Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de finanzas personales. Mi nombre es Luciana Ramos, yo soy la coordinadora del programa de finanzas aquí de la Fundación Principios de Vida. Y hoy tenemos realmente un tema tan importante que son las metas financieras. ¿Cómo nosotros podemos organizar nuestra vida? Porque primero tenemos que organizar todo lo que vamos a hacer para el año que viene. Y cómo poder tomar esas buenas decisiones que capaz este año no nos fue tan bien, ¿verdad? Y para eso tenemos un invitado muy especial que está con nosotros. Él es el instructor Anselmo Ábalos. Bienvenido, Anselmo. ¿Cómo estás?
Hola, Lucy. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar aquí y bueno, vamos a tratar de aportar algo a la audiencia.
Gracias. Realmente es un tema, Anselmo, que hace tiempo que ya queríamos hablarlo, ¿verdad? Acerca de cómo realmente fijar nuestras metas financieras, que sean algo más razonable, algo que podamos alcanzar. Y hoy vamos a estar viendo algunos tips, algunas cosas importantes que nos van a ayudar a realmente poner bien en claro lo que queremos hacer para el año 2026. Así que, Anselmo, ¿cómo podemos nosotros primeramente empezar? ¿Por dónde empezamos para armar nuestras metas financieras?
Bueno, una excelente pregunta, ¿verdad? Yo empezaría diciendo de que una realidad en nuestro país es que hay como un analfabetismo financiero, lastimosamente. La mayoría de nosotros salimos de nuestras casas sin haber recibido una capacitación en el tema de las finanzas. Es como ser padre, ¿verdad? Nadie te enseña a ser padre y uno va aprendiendo en el camino. Pero hoy, gracias a la Fundación Principio de Vida y también ya a otras entidades como los fondos mutuos, hay muchos cursos disponibles sobre educación financiera. Lo primero que yo le diría a la gente es, si están cerrando un año, como este año 2025, y no están alcanzando sus metas financieras, yo le diría que se pongan como primera meta hacer un curso de finanzas, un curso de finanzas personales o un estudio aquí en la fundación o en otro lugar para conocer más detalladamente cómo se manejan correctamente las finanzas, ¿verdad? A partir de allí podríamos comenzar a trazar metas financieras, ¿verdad? Entonces depende mucho de en qué situación está la persona hoy, ¿verdad? Sí. Es una persona que ya vive con un presupuesto, es una persona que ya tiene un plan de pago de deudas, es una persona que está ahorrando. Y te digo estas tres cosas porque a lo largo de, son más o menos 15 años que llevo dando charlas, colaborando con la Fundación Principio de Vida. Y en la mayoría de las charlas yo siempre pregunto, hago tres preguntas. ¿Cuántas personas están viviendo con un presupuesto? ¿Cuántas están ahorrando? ¿Y cuántas están en deuda? Y sí, la respuesta es siempre la misma. Muy poca gente aprendió a hacer un presupuesto y menos vive con un presupuesto. Muy pocos están ahorrando. Se perdió el hábito del ahorro. Y por último, la mayoría están en deudas. Sí. Entonces, si vamos a planificar el año que viene, yo empezaría trabajando sobre esos tres puntos y sobre todo comenzando a la educación financiera, ¿verdad? Que hoy ya está más disponible, ¿verdad?
Sí, y hoy está más disponible, pero también a veces la gente no quiere enfrentar esa realidad, justamente por esos errores que pudimos haber cometido en este año, ¿verdad? Y algunas decisiones, Anselmo, importantes que nosotros tenemos que tomar referente a lo que es el presupuesto, porque recién dijiste una clave, el presupuesto. Sí. Y parece algo tan, entre comillas, simple, pero que es el timón de nuestro barco, realmente. Sí,
totalmente, totalmente. El presupuesto es la clave para que nosotros podamos vivir dentro de lo que, digamos, estamos ganando. Porque, a ver, para ser realistas, nosotros vivimos en una sociedad que impulsa el consumo.
Sí.
Y en una sociedad que impulsa el gasto más que el ahorro, digamos, impulsa el endeudamiento y no el ahorro. Sí. Entonces, lastimosamente hoy en día, todas las entidades financieras, incluyendo las cooperativas, ellos están haciendo un trabajo para que la gente tome deudas y no para que la gente ahorre. Y eso es porque, en cierta forma, nuestro país está pasando muy buenos años, años de bonanza económica, hay dinero disponible. Entonces se impulsa el consumo y se impulsa la deuda. Pero eso es como un boomerang, sí. Porque la gente se está sobreendeudando. La gente está yendo más allá de su capacidad de pago ante la disponibilidad, ¿verdad?
Sí.
Realmente, yo creo que aparte de la Fundación Principio de Vida, tal vez algunos fondos de inversiones son los únicos que hoy estamos hablando del ahorro, ¿verdad?
Claro.
Y de manejarnos dentro de un presupuesto realista. Sí. Entonces yo diría, aprovechando que estamos terminando el año, las familias deberían trabajar en su presupuesto de gasto. Y una cosa muy interesante, y esto digo, no todos lo hacen, cuando hablamos de presupuesto hay que pensar en términos anuales, hay que pensar en el año. ¿Por qué? Porque generalmente uno arranca un presupuesto diciendo cuánto voy a gastar en el mes.
Sí.
Estoy gastando esto en mi casa, esto estoy gastando en la luz, en agua, en gasto de supermercado, en gasto de transporte, esto estoy gastando en deudas. Pero hay meses que nos sorprenden con gastos, sí, que no estaban previstos, como famoso, arranca el año y tenemos que pagar matrícula en el colegio, uh-huh, ¿verdad? Hay un momento en que hay que pagar los impuestos, el impuesto inmobiliario, después hay que pagar los impuestos de los vehículos. Entonces son gastos que ocurren una vez en el año.
Sí.
Cuando yo hago una proyección anual, entonces es como que considero todos esos gastos extras y hago las previsiones que se necesitan.
Sí, me encanta lo que estás diciendo, Anselmo, porque eso es tan importante, porque a mí ya me pasó. Que de repente justo teníamos que ver el tema de la habilitación otra vez del vehículo. Ah, un 250 ya se va. No tenía presupuestado eso. O sea, es como un imprevisto para mí, porque si no hago la proyección anual, no voy a ver. O sea, voy a ver solamente si hago el mensual, lo que viene el mes siguiente, pero de repente hay esos gastos que no ocurren todos los meses, pero sí en algún tiempo del año, ¿verdad? Y me encanta este consejo, ¿verdad? Hacer nuestra proyección anual de nuestro presupuesto y ver, y prepararnos para ese imprevisto, entre comillas.
Sí, el presupuesto básicamente lo que es, consiste en hacer planes, en planificar mis gastos para el mes y para el año. Hay un proverbio que dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces, sencillamente esto es lo que está diciendo, que es que la persona diligente, la persona aplicada, la persona digamos ocupada en sus asuntos, hace planes, y esos planes llevan a la prosperidad. Pero cuando hacemos las cosas de manera apresurada, sí, y sin pensar y sin planificar, la Biblia no está diciendo, puede ser que te salga mal. La Biblia está diciendo, de cierto va la pobreza. Entonces, sí, donde hay planes, hay prosperidad. Donde no hay planes, se fracasa. Entonces, pensemos en el año que viene, en el 2026, si queremos que nos vaya bien, si queremos que sea diferente a este año, o que sea mejor, no, puede habernos ido bien también, pero queremos que sea mejor, hay que hacer planes. Y los, sí, planes pasan por fijarse metas financieras realistas, hacer un presupuesto y considerar en eso todas aquellas cosas que queremos lograr en el 2026, ¿verdad?
Sí, sí, realmente el tema de estas metas que uno se pone, pero si nosotros no tenemos eso, lo mínimo que es el presupuesto o un plan, no vamos a llegar a esas metas financieras. Por más de que hablemos de los 50 tips más importantes de cómo llegar a nuestra meta financiera, no lo vamos a lograr, porque tenemos que tener esos tres puntos primero, ¿verdad? El tema del presupuesto, nuestro ahorro, ¿verdad? Y también las deudas. Y hablando un poquito de las deudas, Anselmo, si de repente yo tengo muchas deudas todavía en este año 2025, ¿cómo puedo organizar esa parte de pagar mis deudas con mis metas financieras otra vez? O sea, ¿cómo puedo hacer eso?
Sí, una excelente pregunta, ¿verdad? A ver, hay una realidad hoy, lastimosamente, es que muchísimas familias están sobreendeudadas. ¿Qué quiere decir eso? Están endeudadas más allá de su capacidad de pago. Entonces, entran en una, vamos a decir, en una espiral negativa, en donde adquieren nuevas deudas para cubrir las deudas viejas, y es como una bola de nieve, pero que se va agrandando en, sí, deuda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan en donde pasamos por un presupuesto en el cual yo cubro mis gastos básicos, mis necesidades, ¿verdad? Aquí hablamos un poco de necesidades versus deseos. Siempre decimos, la necesidad es aquello que yo necesito para vivir. Mm. Todo lo que exceda eso es un deseo, ¿verdad? Mm. En la palabra, Dios dice que Él promete que va a proveer para todas nuestras necesidades.
Sí.
No nuestros deseos, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos, ¿verdad? Todo. Entonces, una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, tenemos que hacer un plan de pago de deudas. Yo tengo que poder mirar hoy a qué horizonte voy a terminar pagando, ¿verdad? Y el presupuesto nos trae ese orden financiero. Entonces yo digo, bueno, este monto voy a dedicar para gastos en mi casa. Este monto para gastos de alimentación. Este monto para gastos de educación. Cuando uno mira eso, realmente uno se da cuenta de la capacidad de pago que tienen.
Sí.
Hay personas, por ejemplo, que toman cuotas escolares para sus hijos por más del 50% de sus ingresos. Es imposible que puedan cerrar un presupuesto de esa manera.
Claro.
Entonces, yo hago un plan de pago de deudas dentro de lo que me permite mi presupuesto. Y una cosa muy interesante, el acreedor lo que quiere es cobrarte la deuda.
Sí.
¿Verdad? Si vos hablas con ellos y le explicas, mira, hice este plan de pago, hoy estoy en esta condición, ellos normalmente tienden a aceptar el plan de pago propuesto porque es la única forma, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué habría que tener en cuenta para una buena planificación financiera para el año que viene? Un presupuesto que incluya cubrir todas mis necesidades básicas.
Sí.
Para eso muchas veces requiere un ajuste. En segundo lugar, comenzar a ahorrar. Ahorrar, aunque sea una pequeña parte. ¿Cuánto sería ideal? El 10% de todo lo que me ingresa. Eso sería lo ideal. Pero si no, el 5%, lo que sea. Porque el hábito es un ahorro. Hay que comenzar ahorrando pequeñas cantidades. Después que yo adquiero el hábito, las cantidades van creciendo. Inclusive los lugares donde vamos ahorrando va aumentando. Y por último, pagar las deudas. Porque las deudas hay que honrarlas. Pero entonces, uno va haciendo un plan de pago. Es fundamental hacer esa planificación, porque si no, no hay forma. O sea, uno va a continuar aumentando la deuda hasta que llega una crisis tremenda, ¿verdad?
Claro, y ahí es donde ya empieza con el tema de la refinanciación, o pueden ser otras cosas también que suceden, ¿verdad? Usamos la tarjeta de crédito, o sea, son muchas cosas que se van dando. Entonces, creo que una de las metas financieras más importantes para todos aquellos que nos están escuchando es que nos pongamos también metas de elegir las deudas, ¿verdad? Porque se puede también decir, bueno, este crédito ya no quiero más que me hinchen, ya no quiero más que todo el tiempo me estén insistiendo en pagar. Entonces, yo me pongo una meta. El año 2026 necesito pagar toda esta deuda. ¿Qué voy a hacer para pagar todo este crédito? Que bueno, fue un error que cometí en el 2024 y me sigue todavía trayendo problemas, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser una meta financiera. Que algunos van a decir, no, pero eso no me va a generar más dinero. Porque viste que la gente cuando piensa en meta financiera dice, no, yo quiero más plata. Pero nosotros tenemos que ubicarnos donde estamos. Si estoy en un sobreendeudamiento, mi meta financiera debería ser tratar de salir de esa situación, ¿verdad?
Sí, es cierto. A ver, hago distinción en dos tipos de personas de acuerdo al tipo de ingresos que tienen, ¿verdad? Hay personas que tienen ingresos fijos porque son empleados, tienen ya un trabajo estable. Están aquellas personas que tienen ingresos variables, ya sea porque tienen un trabajo informal o porque de repente son pequeños empresarios, ¿verdad? Hay personas que de repente tienen una pequeña empresa de comida, venta de comidas, y ahí el ingreso es variable.
Sí.
Pero la realidad es que para ambos hay que trabajar sobre la realidad financiera. Hay que mirar un poco, en el caso del ingreso fijo no hay problema, porque vos sabés que te ingresa ese monto,
claro,
el monto que sea.
Claro.
Desde un sueldo mínimo hasta 10 sueldos mínimos, lo que sea, no importa. Pero para el variable, muchas veces te dicen, yo no puedo prever. No, yo tengo un histórico, y lo que tengo que hacer es mirar. El estudio de finanzas de conceptos financieros Crown es muy interesante. Es un estudio intenso de 10 semanas donde se estudian los principios bíblicos que se refieren a las finanzas.
Sí.
O sea, sabemos hoy, por el estudio que hizo esta gente, que hay en la Biblia hay más o menos 500 versículos que hablan acerca de la fe, 500 que hablan acerca de la oración, pero hay más de 2.000 versículos que hablan acerca de las finanzas, del dinero, cómo manejar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en este estudio, lo que se ven son los principios, ¿verdad? Las leyes que rigen el mundo del manejo del dinero, ¿verdad? Y uno, a lo largo de esas 10 semanas, también se da la oportunidad de que se produzca un cambio. Porque la manera en que estamos manejando hoy nuestro dinero en realidad refleja quiénes somos como personas. Si hoy estamos sobreendeudados, si hoy no estamos ahorrando, si hoy ni siquiera tenemos un presupuesto, eso nos está hablando de qué clase de personas somos. Entonces, en este estudio que dura 10 semanas, uno tiene la posibilidad de confrontarse a través de la Biblia, ¿verdad?, con su realidad y empezar a implementar pequeños cambios que a la larga dan su resultado. Sí. Entonces, por ejemplo, comenzar a ahorrar, comenzar a hacer un presupuesto, comenzar a ser más generoso, ¿verdad?, porque el ser humano es tremendamente egoísta, ¿verdad? Entonces, es un proceso que realmente nos lleva a un cambio, ¿verdad? Lo que más nos cuesta es adquirir esa disciplina financiera, porque como te decía, vivimos en una sociedad que incentiva el consumo, que incentiva la deuda, cuando en realidad nosotros deberíamos ser consumistas responsables, porque no es que esté mal consumir, el problema es consumir de manera desordenada, ¿verdad? Endeudándonos más allá de nuestra capacidad, ¿verdad?
Sí,
y
sí,
ni
sí,
siquiera estar ahorrando, ¿verdad? Entonces,
claro.
Pienso que una de las metas, lo primero que uno se tiene que proponer para el año que viene, voy a educarme financieramente.
Sí, qué bueno eso. Y recién mencionaste algo interesante, Anselmo, que hablaste sobre la disciplina. Entonces, ¿cómo la gente puede tener esa motivación y esa disciplina para cumplir esas metas financieras, para salir de deudas, armar un presupuesto, hacer un plan de control de gastos? Porque hacemos el plan de control de gastos, porque a mí también me pasó ponerle 3 meses. Pues justo un mes no pude porque, no sé, no tuve tiempo y ya. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para tratar de mantener esa disciplina? Porque todo lo que estamos hablando influye mucho en lo que es la parte de disciplina, ¿verdad?
Correcto. A ver, lo primero es que tenemos que aprender a escribir. Tenemos que escribir nuestras metas, nuestros objetivos. Hay una gran diferencia en los resultados que logramos si escribimos que cuando no escribimos. El Señor le dijo al profeta Habacuc en el capítulo 2 de su libro, le dijo, escribe la visión, escríbela en tablas, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante escribir nuestras metas? Porque eso nos va a ayudar a focalizar los esfuerzos. Entonces, hay una forma correcta de poner por escrito nuestros sueños, nuestras metas, ¿verdad? A ver, yo empezaría primero haciendo una lista de todo lo que quiero lograr en el 2026. Yo le llamaría una lista de deseos, ¿verdad? Hoy en día en las páginas web están lo que le llaman la lista de deseos, ¿verdad? Ahí uno pone todo lo que yo quiero comprar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, todo lo que yo quiero, arreglar mi casa, cambiar el auto, construir un portón nuevo, mi lista de deseos, ¿verdad? Y después, dentro de eso, yo tengo que hacer un orden de prioridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante, verdad? ¿Terminar de pagar una deuda, verdad? O hacer el portón nuevo que quiero hacer. A lo mejor el portón puede esperar. Hoy esta deuda me está ahogando, ¿verdad? Entonces, o de repente dentro de mis sueños está viajar a fin de año. Entonces, eso va a hacer que yo direccione mis recursos a la hora de tomar decisiones. Entonces, puedo empezar a ahorrar para mis vacaciones. Nosotros en la familia tenemos la costumbre de ahorrar ya desde enero para las vacaciones del año que viene. Porque muchas personas solucionan sus problemas de consumo con deuda. Cuando en realidad, como dice nuestro amigo Raúl Martínez, el doctor Raúl, no deberíamos adquirir deudas para consumo. Entonces, vamos ahorrando. ¿Y qué características tiene una meta? ¿Cómo pongo por escrito? Una meta, siempre uso un acrónimo que se usa con la palabra metas. La M es medible, la E es específico y la T de tiempo. Arranquemos con esas tres primeras palabras. Tiene que ser medible, tiene que ser específico y tiene que tener un límite de tiempo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, si yo digo, en 2026 voy a comenzar a ahorrar, es un sueño, pero no es una meta. Ahora, si yo digo, en 2026 voy a comenzar a ahorrar 10.000 guaraníes por mes, comenzando en enero hasta diciembre, se transforma automáticamente en una meta, porque yo puedo medir, puedo ver que si estoy apartando o no 10.000 guaraníes, ¿verdad? En febrero puedo ver si ya tengo 20.000, ¿verdad? Es muy específico, ¿verdad? Y tiene un límite de tiempo porque digo de enero a diciembre. Tiene una fecha en que se va a lograr esa meta, yo voy a poder verificar si llegué o no llegué. Entonces, eso me da también la disciplina de mantenerme en lo que puse por escrito. Las dos últimas letras son A y S, alcanzable y significativo. ¿Qué quiere decir eso? Yo debería concentrar mis esfuerzos en aquellas cosas que están dentro de mi rango de acción, ¿verdad? No puedo poner como objetivo cosas que escapan a mi control, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos lo que se dice la ilusión del control y creemos que tenemos cosas, tenemos control sobre cosas sobre las que no tenemos ningún control, ¿verdad? Cosas que tienen que ver, qué sé yo, con el gobierno, las leyes, cosas que no podemos cambiar. Sin embargo, dentro de nuestra vida tenemos el control y la posibilidad de tomar decisiones sabias, ¿verdad? Y significativo tiene que ser importante para mí, para mi familia, para la gente que me rodea, ¿verdad? Entonces, pongo por escrito y lo tengo en un lugar que sea visible. Por ejemplo, si yo me pongo como meta pagar esta deuda y lo pongo de manera específica, esta cuota hasta tal mes de tal año, entonces, y lo tengo por escrito, ya sea en una hoja impresa o en un Excel, siempre que esté mirando eso yo me voy a estar acordando.
Sí.
Y eso me va a dar la motivación para focalizarme en esa meta. Y en la medida que voy alcanzando esos objetivos, vamos a ver también que eso nos va a ir motivando, ¿verdad?
Sí.
Y una cosita más, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que somos creyentes, ¿verdad? Hay un salmo que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando nosotros fijamos metas, cuando nosotros, soñamos en aquellas cosas que queremos lograr, deberíamos comenzar deleitándonos primero en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Deleitándonos en su palabra, deleitándonos en Él, conociéndole a Él. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Muchas veces nosotros queremos recibir todas las bendiciones, pero nos olvidamos de deleitarnos en el Señor, ¿verdad? Lo que este proverbio, lo que aquí el salmista, lo que el salmista está diciendo en el Salmo 37:4 es que si nosotros nos deleitamos en el Señor, muchos de esos sueños, aunque vos no hagas nada, se van a hacer realidad, porque el Señor te va a conceder los deseos de tu corazón. O sea, lo primero es deleitarse en el Señor. Ahora, también aquí quiero decir algo. Hay algunos cristianos que piensan que planificar y trazar metas no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por nada estéis afanosos, no se preocupen. Pero en realidad el Señor no dijo, no planifiquen. Él no dijo, él lo que dijo es no se preocupen, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos una vida cargada de ansiedades, cargada de preocupaciones, lleno de estrés. Y el Señor lo que decía es, yo voy a tener cuidado de ustedes, no tienen por qué estresarse. Pero Él también dijo, ¿quién de ustedes, antes de construir una torre, no se sienta primero a calcular, ¿verdad? No sea que después, habiendo comenzado la construcción, después se da cuenta que no tiene cómo terminar y viene la gente y se burla de él. Entonces ahí claramente los planes del diligente tiendan a la abundancia, más todo el que se apertura. O sea, la Biblia en ninguna parte anima a no planificar. Es todo lo contrario, ¿verdad? Dios es un Dios de planes. Entonces nosotros tenemos que aprender a planificar, pero también poniendo las cosas en el orden correcto. Primero Dios, después nuestra familia, ¿verdad? Y después va a venir la parte financiera y el trabajo.
Sí.
Muchos ponen en primer lugar el trabajo y el dinero. Y después la familia y después Dios. A veces Dios, después la familia. Entonces, ahí es donde después vienen los problemas, ¿verdad? Primero Dios y después Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón.
Me encanta. ¿Qué es la orden de prioridades? ¿Qué importante que es para tomar esas decisiones que necesitamos en el 2026, ¿verdad? Y realmente me gustó mucho la descripción, ¿verdad? Nuestras metas que tienen que ser medibles, específicos. Yo anoté todo. Siempre buenísimo. Tengo que anotar todo porque si no después me olvido. Alcanzable y tiene que ser significativo. Porque eso que si ponemos nomás porque, bueno, fue algo del momento, después va a terminar. Entonces, es tan importante tener esta lista de cosas que nosotros queremos lograr, pero tenerle al Señor en primer lugar en nuestra vida creo que es la clave, ¿verdad?
Sí.
Entonces, como para ir cerrando, Anselmo, algunos consejos o algún consejo que quieras darle a las familias que hoy están luchando por salir de sus problemas financieros. ¿Qué consejos le darías vos como instructor de finanzas y también con toda esta experiencia que tenés para que se animen a poder tomar ya la decisión de empezar a ordenar sus finanzas?
Bueno, aquellas familias que están hoy con problemas financieros, lo primero que les puedo decir es que se animen a buscar al Señor y a conocer los principios de Dios. Porque cuando uno ordena su vida de acuerdo al plan de Dios, todo se soluciona. Parece magia, pero no es magia. Es una cuestión de leyes, es una cuestión de principios. Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él dice que nosotros, si vivimos de una determinada manera, nos va a ir bien, es porque va a ser así. Sí. Entonces, hay un pasaje en la Biblia muy conocido que dice, no seas, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. O sea, muchas familias cristianas inclusive hoy están en tremendos problemas financieros por falta de conocimiento, porque no le conocemos a Dios, porque no le conocemos, como lo que, quién es realmente Él, todo el poder que tiene, y no conocemos sus principios, no conocemos su palabra. Entonces, lo primero que le diría es que empiecen a estudiar, ¿verdad? O sea, la Fundación tiene muchísimas herramientas para ayudarle a la gente que realmente quiere conocer esos principios, ¿verdad? Lo segundo, les animo a poner sus sueños por escrito. Y aquí también un tip más, ¿verdad? Nosotros deberíamos considerar las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque el ser humano no es solamente finanzas. Tenemos que pensar en las finanzas, pero también tenemos que pensar en nuestra vida espiritual, tenemos que pensar en nuestra vida familiar, tenemos que pensar en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, tenemos que pensar en nuestra salud. Hay personas, por ejemplo, que solamente priorizan lo espiritual, llegan a los 60 años con tremendos problemas de salud porque no cuidaron su salud. Mm. Hay gente que no quiere ir al médico, hay gente que no quiere hacerse los controles anuales. Entonces digo, este año yo debería ponerme objetivos, por lo menos uno en cada área, sí, tanto de salud como en finanzas, como en la parte familiar, en la parte espiritual, ¿verdad? En la parte de conocimiento de finanzas. Yo le animaría a eso porque realmente se puede salir. Cualquiera que sea la situación, se puede salir. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, insisto, si nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Es una cuestión de dar ese primer paso que después el resto viene por añadidura.
Excelente, excelente. Realmente muy, muy bueno, Anselmo. Gracias por este tiempo que estás compartiendo con nosotros. Y gracias de verdad, porque tanto necesitamos volver otra vez a la fuente, que es Dios en nuestra vida. Y a veces, amén, con tantos problemas financieros, con tantas deudas que uno tiene, igual va a la iglesia, igual sirve al Señor, pero tiene esa carga. Bueno, el lunes tengo que pagar mi cuenta. El viernes tengo que pagarle a alguien que le debo. Entonces, tenemos que aprender a ordenar y el Señor nos va a bendecir. Amén. El Señor va a bendecir nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿verdad? Si ordenamos nosotros primero nuestra vida financiera. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad.
Gracias a vos, Lucy. Siempre encantado de estar aquí. Gracias.